En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenos días, amigos. Bienvenidos a una edición más del Espejo de la Iglesia, el Espejo Diocesano. Estos nuevos estudios aquí de COPE Coruña, estrenando aquí en el primero de noviembre. Un saludo de Jesús Reboredo, aquí tan orgulloso de su obra, Manuel Blanco y Andrés Trinquete, quien les habla. Día muy especial, día de santos, de santidad, de los mejores hijos de la Iglesia, día en el que todos sentimos pues un cariño y un recuerdo especial para todos aquellos familiares que han partido. Hoy es día también de visitar cementerios, es día de agradecimiento, es día de lágrimas también generosas y agradecidas. Es día particular de un rezo muy especial por todos esos seres que ya han partido de nuestra presencia y que disfrutan ya de esa gloria del cielo. Nos haremos presentes también en esta realidad dolorosa y dramática que está viviendo nuestro país, España, con esa Dana. Está asolando a montones de lugares en Levante, en el sur. Nos haremos presentes también en esos nuevos santos que ha canonizado el Papa, entre los que hay algunos gallegos. Y también estaremos en la realidad de esa histórica, de un número histórico de peregrinos que han llegado a Santiago. Muchas y muchas más cosas, pero como siempre comenzamos por ese momento blanco.
Según los estudios, en España hay más perros que niños menores de 14 años. Los cánidos, poco a poco, van ocupando el espacio emocional de los hijos. Ya son muchos los que encuentran en ellos una oportunidad de negocio. Hay quien llega a decir, mi perro se come mis ahorros. En el veterinario, en su alimentación y educación, en su ocio, hasta en su entierro. Pueden ser terapéuticos, humanizarnos y ayudar a santificarnos. A veces recordamos a las madres de sus dueños por pisar de posiciones sin recoger, con los ladridos a deshora o el olor sin ventilar. Ensalzamos al perro lazarillo y cuestionamos a los chuchos que comparten mesa o cama con los dueños. Podría ser peor. Imaginen que el día de santos y difuntos le encomendamos a la mascota desenterrar los huesos del abuelito, chuparlos un poco con gran cariño emotivo y luego devolverlos al sepulcro. Uf. Los perros no cuestionan decisiones. Un asesino profesional, un empresario fraudulento o un maltratador llegarán a casa y su cachorrito les recibirá eufórico, regodeándose en cada carantoña, adicto a sus mimos y galletitas. Cuidar a estos abuesos está bien, pero entregarse a la familia, criar una prole o desvivirse por los ancianos e impedidos de casa es otro nivel, donde no alcanza a llegar el egoísmo. Allí la recompensa no se ve.
Y ante este día queremos escuchar también las palabras de nuestro pastor, de Monseñor Francisco José Prieto.
Non ho visto mine domine, non ho visto mine.
El mes de noviembre nos abre sus puertas con una doble celebración, tanto litúrgica como arraigada en la vivencia y sentir de los creyentes. El día 1, todos los santos, y el día 2, conmemoración de los fieles difuntos. Todos los santos supone una buena ocasión para evocar a quienes nos han precedido y gozan ya de la bienaventuranza eterna, y a la vez es una llamada personal porque nos recuerda que todo bautizado está llamado a la santidad, que es el rostro más bello de la Iglesia, nos diría el Papa Francisco. Todos estamos llamados a vivir en la plenitud del amor de Dios como horizonte que nos aguarda. como camino que recorremos cada día en el encuentro con aquellos que nos son dados como hermanos. La santidad es a la vez un don y una tarea. Damos gracias por los santos que están en los altares y por tantos cristianos que después de una vida según el Evangelio participan de la felicidad eterna del cielo. Ellos son nuestros intercesores y nuestros modelos de vida cristiana. Y el día 2 de noviembre pedimos por todos los fieles difuntos. Esta conmemoración ha calado profundamente en la vivencia del pueblo cristiano, que desde tiempo inmemorial la ha traducido en prácticas y costumbres sencillas y significativas. Visitas a los cementerios, arreglo y adorno con flores de las sepulturas familiares, oración por los difuntos, participación en la Eucaristía, dando gracias a Dios por aquellos que nos han precedido. Vivimos así en lo personal y a nivel de sentimiento y devoción lo que celebramos en la liturgia de toda la Iglesia. En ese día oraremos juntos en favor de las almas de cuantos nos precedieron con el signo de la fe y duermen en la esperanza de la resurrección, y por todos los difuntos desde el principio del mundo cuya fe solo Dios conoce. Por eso os invito a que con esa luz del sol, que es Cristo, sol de justicia, sol que ha vencido a la sombra, en ese gozo que trae siempre la vida nueva de Cristo resucitado, que alboree también esta vida resucitada en nuestras comunidades y parroquias, que alboree esta vida nueva en cada uno de nosotros, aquel resucitado, una vez más nos dice que la muerte ha sido vencida. A todos una vez más, vos achego un cordial saludo, a todos una garimosa aperta na esperanza que nos vendo, Señor, co espíritu alente nas nosas vidas e fogares, nas nosas parroquias e comunidades.
Tenemos una situación complicada que estamos viviendo en gran parte de España, sobre todo en la zona de Levante y del sur. Toda esa cantidad de personas que han perdido todo lo que son, que han perdido sus vidas, más de 100 fallecidos, muchos desaparecidos. Tenemos con nosotros a Manuel Chouciño, que es sacerdote diocesano, que fue ordenado, dio parte de su vida en la Comunidad Valenciana y ahora está entre nosotros. Buenos días, Manuel.
Hola, buenos días, Andrés.
La sensación tenemos de tristeza, de desolación por estos fenómenos atmosféricos ocurridos en gran parte de España, más de 100 fallecidos en seres, viviendas, pérdidas humanas, tantos desaparecidos. Cuéntanos cómo vivís los que sois de allí, oriundos de allí, los que tenéis familia allí y los que tenéis pues tantos conocidos allí en ese lugar.
Pues la gota fría para nosotros es una vieja conocida, nos viene golpeando durante toda nuestra vida. Cada 2-3 años tenemos siempre una catástrofe más o menos grande, pero este año ha sido verdaderamente terrible. El otro día hablaba yo con un amigo de Valencia y ya cuando decían los medios que había como 60 muertos, él ya decía que había hablado con los servicios que tenía amigos en los servicios de emergencias y que pasaban mucho de los 100 muertos, y mira si se van confirmando. Es una situación terrible que estamos medio acostumbrados, pero nunca nos podemos acostumbrar a tanta muerte, a tanta destrucción.
Tú estuviste en Alicante muchos años y viste experiencias similares, ¿verdad?
Sí, bueno, muchísimas experiencias de este tipo. La primera experiencia, bueno, yo me acuerdo de ya de pequeño, de mi padre tenía una 4L, una furgoneta de estas 4L, y aparecer 8 calles más abajo, ¿no?, la furgoneta, eso siendo pequeño, pero la recuerdo más lúcido de una gota fría de este tipo así destructivo fue en el seminario, precisamente. O sea, el primer año que entré yo en el seminario, en el año 87, pues estuvo una de las más terribles gotas frías, y nos alojaron en el seminario, no sé, pero cerca de 1000 personas que salieron de las pedanías de Orihuela, y bueno, llegaban los helicópteros allá al seminario. El seminario está en una montaña y entonces era un sitio maravilloso para poder albergar. Y veías el valle, se ve todo el valle de la huerta de Alicante desde el seminario, y era un lago todo el valle. Todo el valle era un lago impresionante.
No vamos a encontrar solución ni nada, pero ¿cómo evitar pues tan grandes daños o prevenir o protegerse de estos fenómenos? Hablaba de que muchos barrancos estaban sin limpiar, los cauces de los ríos. Es mucha prevención la que es necesaria.
Sí, el mantenimiento de esas limpiezas es fundamental, pero yo creo que, no sé, me da esa sensación, que no lo sé seguro, pero a mí me da la sensación de que aquí lo que ha fallado es la alerta, porque todos en la Comunidad Valenciana
hemos de esta situación, lo hemos vivido durante toda la vida, pero lo que ha fallado es el aviso, o sea, decirle a la gente que no salían de casa, que venía una terrible gota fría. Yo creo que ese aviso no se ha dado.
Se hablaba de 180 litros y creo que cayeron 500.
Sí, en algunos sitios más de 500.
Y como cristianos, como iglesia, incluso desde aquí, ¿qué podemos hacer? Colaborar. Cáritas nos decían que ante la grave situación ha abierto una campaña para responder a la emergencia y canalizar la solidaridad para ayudar a Cáritas Valencia, Albacete. Y las personas que quieran colaborar con la campaña de Cáritas pueden hacerlo a través de la web caritas.es. ¿Cómo podemos ayudar como cristianos?
Y bueno, evidentemente con nuestros donativos y con nuestra oración. Pero que sepan también nuestros oyentes que la Iglesia en todo tipo de catástrofes siempre da la cara y que ya está desde el primer momento Cáritas Valencia y Cáritas Albacete atendiendo a los damnificados e intentando estar en la calle, incluso en la limpieza y en la recogida de enseres y el desescombro. Estamos ya dando un testimonio muy importante en la Iglesia ahí, estamos desde el principio.
Pues Manuel Chauciño, muchísimas gracias por tu experiencia, por tu testimonio, y traslada también nuestro apoyo a tanta gente que conoces allí en ese lugar y que desde aquí podamos colaborar con ellos también de la mejor manera posible.
Pues muchas gracias a todos y que nos unamos en oración a tantas personas que están sufriendo allí en la Comunidad Valenciana y en Albacete. Un abrazo a todos.
El arzobispo de Santiago formará parte del padroado de la Fundación El Panteón de Galegos Ilustres. El pasado miércoles, el arzobispo de Santiago, Monseñor Prieto, mantuvo un encuentro con el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, el consejero de Cultura, Lengua y Juventud, José López Campos, y la alcaldesa de Santiago, Orete San Martín, para abordar la puesta en marcha del patronato de la Fundación Panteón de Gallegos Ilustres. Este patronato es un organismo que está presidido por el jefe del Legislativo gallego, Miguel Ángel Santalices, y contará con la participación de representantes de la Xunta de Galicia y de la Archidiócesis de Santiago. Don Francisco, pues en su alocución hacía también referencia a este drama que se vive en España y nos habla también pues de esta fundación, de este patronato.
En primer lugar, es cierto, si todos tenemos a corazón de la mirada puesta en la Comunidad Valenciana y en otras provincias adyacentes, una situación dramática de danos personales y materiales que efectivamente yo creo que estamos mostrando, no solamente participando ahora en ese minuto de silencio que tuvimos en un momentillo en el Parlamento de Galicia, sino también esa solidaridad de que farase efectiva, faise a través de esta administración, pero también dos ciudadanos que si tenemos una mirada duente, cara pensando en esas familias y pensando en la situación. Volviendo a mirar a cara nos, tal como manifestaba o presidente do Parlamento e a alcaldesa de Santiago, xunto consellero de Cultura, pois evidentemente hai un acordo claro. Eu creo que o Panteón de Galegos e Galegas Ilustres precisaba precisamente este recoñecemento a través dunha fundación que ampare e que cuide, porque un espacio que ten que ser cuidado tamén no material e que recorde, fai presente unha memoria viva daqueles que nos precederon e que fixeron posible, bueno, pois que Galicia se unha realidade tan rica na que todos nos compartimos, sentimos parte desa historia, e o arcebispado pois tamén parte da historia de Galicia faise aí presente. Outras cuestións, temos un acordo no fundamental, importante que vayamos camiñando. Bueno, constituir a fundación, o padroado como tal, nos aspectos que se indicaron, e despois outras cuestións que tamén temos vontade de que camiñen paralelamente. É certo que son cuestións máis técnicas, máis xurídicas, pero aí contamos tamén co apoio dos equipos xurídicos de distintas administracións implicadas, e a vontade por parte do arzobispado súmase ao que o presidente do Parlamento e a alcaldesa acaban de decir xunto que a vontade da Xunta de Galicia. Por qué? Porque unha vontade, un desexo que todos compartimos, e o arzobispado de Santiago, que tamén é parte desa historia, está disposto aí tamén facer ese camiño xuntos.
Hoy es Día de Todos los Santos. Hace unos días fueron canonizados en Roma los últimos santos, los mejores hijos de la Iglesia, y entre ellos varios franciscanos y algún gallego. Tenemos con nosotros al padre Natalio Saludo, desde la Casa Franciscana de A Coruña, que estuvo presente en esa canonización. Buenos días, Natalio.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Hoy en el Día de Todos los Santos, la santidad, los mejores hijos de la Iglesia, los más generosos, de los últimos en ser canonizados, varios franciscanos, decía, y algún gallego. Cuéntanos.
Pues sí, hemos vivido un día precioso y un tiempo de preparación precioso, porque los santos pues siguen existiendo hoy en día y sigue la Iglesia reconociéndolos. Y recientemente pues el Papa ha canonizado a los franciscanos que fueron mártires en Damasco, uno de los cuales es de un pueblecito de Orense, entonces nos ha tenido a todos ligados a esta celebración, y que era de nuestra provincia franciscana, entonces pues estamos así celebrándolo.
¿Y qué nos puedes decir de este santo?
Pues este santo se llamaba Juan Jacobo Fernández. Él entró en el convento de Herbón en 1830, a los 20 años más o menos. Él estaba en el pueblo y fueron misioneros franciscanos por allí a hablar, y él dijo a sus padres: yo quiero que mi vida sea lo que Dios quiera de mí, el destino de Dios, y se fue para Herbón. Pero estuvo solamente 5 años, porque en 1835 pues tuvo lugar la desamortización. Entonces se conserva de él que en 1835, en diciembre, se fueron cada uno, dejaron el convento, y cada uno se llevó unas cosas, unos cubiertos, unas cosas así, pensando que iban a volver enseguida y que lo iban a mantener. Pero esa desamortización, o sea, ese estar fuera del convento, duró 25 años. Una de las cosas más bonitas que se dice de Juan Jacobo, su primer biógrafo, es que vivió esos 25 años como si estuviera en el convento, con la misma austeridad, sobriedad y fidelidad en la oración, y ahí hay una santidad diaria. Aunque lo que le viene el ser reconocido como santo es por el martirio. La desamortización tuvo como consecuencias, entre otras cosas, que en Tierra Santa no llegaban misioneros, porque no había noviciados en España. Entonces estuvieron en Tierra Santa los frailes que estaban allí, alargando la situación, y bueno, pues en 1859 se hace un llamamiento a todos los frailes que puedan haber estado exclaustrados, que sigan queriendo ser frailes, aunque no tuviesen formación, no tuviesen estudios teológicos y conocimiento de lenguas para poder ir allí, ya lo aprenderían. Entonces Juan Jacobo se alistó en ese pequeño grupo que se fueron para Damasco en 1859, y el martirio pues les vino medio año después de que él llegase a Damasco.
Mañana, día 2, tenéis una jornada especial dedicada a estos nuevos testigos cualificados.
Pues sí, es el Día de Difuntos, entonces pues celebramos la misa por todos los difuntos, pero unimos esta acción de gracias por la canonización de estos santos. Coincidimos allí en la canonización con Monseñor Carballo, él se ofreció a visitarnos y va a venir el día 2 en la misa de 8, si Dios quiere la celebrará Monseñor Carballo en acción de gracias por estos mártires.
¿Y cómo vivir la santidad en el día de hoy?
Bueno, pues la santidad, como tanto se nos dice y nosotros también queremos vivirla, es en los pequeños detalles. En los pequeños detalles, en el día a día, en el servicio a los demás, en el integrar a todos y servir en lo que podemos, todos esos detalles también son semilla de cristianos. A unos en la iglesia les toca rezar, a otros les toca dar la vida físicamente, y a los que vivimos pues en esta realidad nuestra, donde es urgente también el testimonio, pues la fidelidad a nuestra oración, a nuestros votos, a nuestro servicio, pues es lo que Dios nos está pidiendo ahora.
Y en muchas alternativas se presentan en la parroquia, que es casa de acogida, tenéis un montón de actividades, entre ellos la próxima semana un curso EFETA, ¿verdad? Nos lo va a anunciar también Javier García ahora.
Sí, ahora, gracias a Dios, el mundo de Emaús y de EFETA está creciendo, se están multiplicando los retiros, y bueno, pues hay varias opciones ya para poder caminar EFETA a los jóvenes y los adultos Emaús. Pues, nuestro EFETA es el 8-10 y hay otro EFETA de la diócesis el siguiente fin de semana.
Natalio Saludes, muchísimas gracias y a seguir luchando por esa santidad.
Muchas gracias.
Aunque de dinero y santidad, la mitad de la mitad, ¿verdad?
Bueno, con nuestros límites, pero con nuestra inquietud también por vivirla.
Escuchamos las propuestas precisamente de estos cursos, estas jornadas EFETA, cargo de Javier García, delegado de Infancia y Juventud.
Desde la Delegación de Juventud de la Diócesis, informaros que seguimos trabajando en la evangelización de nuestros jóvenes. En este mes de octubre pasado, hace dos semanas, hemos tenido el primer retiro de Bartimeo, que es un retiro pensado y diseñado para jóvenes de primero y segundo de bachillerato. Han participado en total 30 jóvenes, acompañados por otros 40 servidores, porque es un retiro preparado por jóvenes y para jóvenes. Y también ahora, en este mes de noviembre, tendremos los retiros de EFETA, del 8 al 10, organizado por la parroquia de San Francisco de Asís de A Coruña, y también el fin de semana siguiente, del 17 al 19, organizado por la Delegación de Pastoral de Infancia y Juventud de la Diócesis. Animaros a todos a promover y animar a jóvenes a participar en estos retiros. Son retiros de fin de semana, de impacto, que intentan propiciar con ellos un encuentro con Dios y con ellos mismos también. Tenéis toda la información en www.depasjuventude.com.
Para glosar esa cifra récord de peregrinos, César Rúa.
Hola, muy buenas. Pues estos últimos días ya se va notando que va bajando el número de peregrinos. Ahora sí que ya no llegamos a 1.000 al día, 700, 800, 900 diarios. Esto sigue siendo unas cifras muy buenas, igual que el resto del año. Llevamos todo el año con cifras altas, combatiendo récords. Ahora mismo ya hemos batido el récord del año pasado, que fueron 447.000, y hace más de dos semanas estamos en más de 480.000. Eso da, pues digamos, una pequeña imagen de lo que está siendo el año. Si seguimos así, es muy probable que estemos cerquita, 3.000 arriba, 3.000 abajo, como mucho, de los 500.000 al finalizar el año. Es una cifra muy, muy grande, la verdad. Todos los meses del año hemos subido los peregrinos respecto al anterior, prácticamente todos los días, siempre en porcentaje, siempre en número, en global. Se va notando mucho, sobre todo en cuanto a los peregrinos fuera de la Unión Europea, es lo que más ha crecido. Países como Estados Unidos, los sudamericanos, países como Australia, Nueva Zelanda, los asiáticos, es sobre todo lo que más está creciendo.
Y nada más, amigos. Que pasen un feliz día de santos, de difuntos. Acuérdense mucho de luchar por alcanzar esa gloria. Hasta la semana que viene, sean buenos.